Mom, hier! Ich muss dir was sagen. Schieß los! Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr! Hahaha, war nur ein Scherz!
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Les damos la bienvenida a todos y a todas a una nueva emisión de Estatua de Sal. Estamos aquí con mis compañeras Paola y Aketzali, también con el doctor Luna Alfaro.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeras?
Muy bien, gracias. Aquí mandando un saludo, ¿no?, a todos nuestros radioescucha. Muy buenas tardes a todos o buenas noches a quienes nos escuchan en nuestra retransmisión.
También recordarles a nuestros radioescuchas los teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Pueden ponerse en contacto con nosotros y también a través de nuestras redes sociales.
Así es, bueno, estamos muy contentos de estar en una transmisión más de Estatua de Sal. El día de hoy también traemos, como siempre, un tema muy interesante. Vamos a hablar esta vez un poco acerca de literatura. Cuéntanos un poco, Juan Antonio.
Bueno, vamos a hablar de literatura, pero de literatura LGBT. Así pensando es. En la línea de Estatua de Sal. Y pues también, antes de comenzar, agradecer la operación de controles técnicos a Bertita Veloz esta tarde. Y pues estaremos hablando un poco, pensando también en que justamente es una obra de Salvador Novo, Estatua de Sal, que marca un parteaguas en la literatura mexicana, donde se comienza a abordar el tema gay abiertamente, y pues es justamente esta obra la que le da el nombre a este programa.
A mí me interesa este punto, digamos, ustedes que le saben más a los aspectos de literatura, ¿no? Aquí están mayoriteando. ¿Cómo podríamos entonces concebir esto de la literatura LGTB, ¿no? ¿Qué características puede tener y si efectivamente la interpretación que se hace de forma contemporánea, efectivamente, pues Salvador Novo entra en esa categoría? ¿Creen ustedes que así sea?
Sí, por supuesto. Bueno, considerando que pues la literatura construye realidades sociales, ¿no? Entonces, al momento de que se comienza a hablar de estos nuevos temas, pues no es hablar de algo ficticio, ¿no? Es hablar acerca de algo que realmente está pasando. Y como siempre se nos ha dicho, ¿no? O sea, la literatura nos ayuda a escapar de la realidad, pero también es muy necesario que la literatura nos ayude, pues, a abrir los ojos a esa misma realidad, ¿no?
Exactamente, y pues yo creo que Salvador Novo se caracterizó por revelar las líneas ocultas de la sociedad mexicana, y pues en la literatura homosexual se introduce una nueva búsqueda de una identidad amorosa. De acuerdo con algunos críticos literarios, es una literatura audaz, reclamada a espacios de la sociedad para establecer relaciones amorosas alternativas.
Y también comentar que, como en otros aspectos, lo gay prima en estas cuestiones, o sea, tiene más visibilidad, por ejemplo, la literatura gay que, no sé, la literatura lésbica, la poesía lésbica, que incluso la literatura trans, que va como apenas comenzando, al menos a tener visibilidad. Pero sí, como en estos, como en otras cuestiones, pues lo gay siempre es lo más visible y también eso hay que cuestionarlo un poco, ¿no?
A mí me parece que el hecho de que para el tiempo que le toca vivir a Salvador y ya él no tener problemas de reconocer pues que fue gay, ¿no? Ya estamos hablando de una especie de activismo, no sé qué les parezca, ¿no? Sin embargo, sí, en lo que ustedes averiguaron en torno a su vida cotidiana y ciertos procesos, sí efectuó algunas actividades en ese sentido, es decir, sí llegó a hacer algún tipo de activismo, digamos, más social, además de escribir y de plantearlo, tal vez con la familia y con los círculos intelectuales inmediatos.
Bueno, también una de las cosas que hay que pensar es justamente en eso, ¿no? En el tiempo que le tocó vivir a Salvador Novo, y también hay que pensar en la cantidad de privilegios que tenía Salvador Novo. Digamos, era una figura pública, tenía puestos políticos, que incluso bueno. Estatua de Sal se publica de manera póstuma después de su muerte.
Uh-huh. Entonces, prácticamente estamos hablando del el día de hoy del padrino intelectual de esta... de este programa de radio, y por eso pues se pueden mezclar aquí varios sentimientos y aspectos interesantes. Pero no sé, las compañeras que yo noto que hicieron su tarea, ¿no? Y por ahí estuvieron compilando pues notas, algunas cuestiones ahí. A mí me encantaría escuchar pues de su voz qué hallaron, qué quisieran compartirle pues a la gente que nos está escuchando.
Bueno, pues como ya comentaba Juan Antonio, ¿no? El momento en el que a Salvador Novo le tocó, pues primero que le tocó vivir, ¿no? Fue algo complicado y fue enfrentarse a todo, pero pues también considerando que fue una figura pública, no quiere decir que nada más por esto, ¿no? Porque también en los mismos círculos de intelectuales pues fue muy criticado, no nada más por escritores, también por... artistas plásticos y demás. Está, por ejemplo, Diego Rivera, que criticó, pues, de manera general al grupo del que él formaba parte, a los contemporáneos, pero, pues, de alguna manera haciendo referencia a Salvador Novo, diciendo que, pues, que no eran poetas puros, sino que eran, pues, puros maricones.
Así es. ¿Qué les parece si para dar como un contexto general escuchamos esta cápsula acerca de 10 libros clásicos de la literatura LGBT?
Claro.
Muy bien.
Carol, Patricia Highsmith. Esta novela, un tanto autobiográfica, narra la apasionante relación entre una mujer adulta de clase alta y una joven vendedora, con el conservadurismo y la moral imperante de la época como telón de fondo. 40 años después, la obra recuperó su título original y la autora ocupó su verdadero nombre en las ediciones posteriores a 1990. El Bosque de la Noche, Yuna Burns. La prosa poética de Yuna Burns encuentra en esta novela su máximo exponente. Sin embargo, será necesaria una segunda lectura para adentrarse por completo al universo de la autora, pues sus personajes son todo menos sencillos, se desdoblan y matizan en tramas igual de complejas que requieren de la absoluta atención del lector de esta novela de culto sobre el lesbianismo. El azul es un color cálido. Julie Maro. La novela gráfica que da origen a la polémica cinta de 2013, La vida de Adele, se centra en el primer amor, sus luces y sombras. En esta historia, el primer amor tiene un color, el azul, que Emma lleva en su cuello, en el sello visual de las viñetas, mientras la trama atrapa al lector con los sentimientos que descubre de poco a Clementine. El amor del revés, Luis J. Martín. La lucha de un joven homosexual contra sí mismo es el detonante en esta novela autobiográfica, autoría de Luis J. Martín. Es un camino de aceptación y la negación en paralelo. por un lado, los amores adolescentes y por el otro, la culta.
Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Reinaldo Arenas es un referente de la literatura latinoamericana y su voz es, sin lugar a dudas, una de las más poderosas dentro y fuera de Cuba, su país natal. En Antes que anochezca, entrega sus memorias y narra a detalle la opresión que vivió dentro del régimen castrista debido a su sexualidad, por la que fue preso en 1973, una persecución y hostigamiento que lo persiguieron hasta su exilio en Nueva York en 1980.
Amora, Rosa María Rofil.
En 1989 se publicaba la que se consideraba la primera novela lésbica en México. Amora relata las experiencias de un grupo de mujeres que viven en la capital del país y sus despertares sexuales en la diversidad. Las protagonistas, así como la novela misma, se enfrentan a un sistema particular al ser la primera obra volcada totalmente a nombrar el amor entre mujeres.
Tengo que morir todas las noches. Guillermo Osorno.
La apertura y las ciertas libertades que la diversidad sexual puede gozar en la capital del país no se pueden entender sin la década de los 80 y particularmente de la escena cultural que se gestó en un bar de las calles de la Zona Rosa. Esta es una crónica de cómo el underground transformó al DF para convertirlo en un espacio de pluralidad y convivencia.
El vampiro de la colonia Roma, Luis Zapata.
Fue un parteaguas para que otros autores mexicanos comenzaran a tratar abiertamente los temas de la cultura gay. El vampiro de la colonia Roma cuenta la historia de Adonis García, a partir de algunos recuerdos, haciendo especial énfasis en su vida sexual y en la decisión de entrar al mundo de la prostitución, aceptación y confusión, un camino por los ojos de García, en donde pueden recorrerse aquellos lugares de encuentros sexuales más populares de la capital del país, Estatua de Sal. Salvador Novo, primer testimonio autobiográfico escrito por un autor mexicano homosexual. Novo lo dejó inconcluso en 1945. Su publicación fue póstuma 5 décadas después. En este libro, Novo plasmó el acontecer de la vida homosexual en la Ciudad de México en el periodo que abarca de 1917 a 1921.
México se escribe con J. Michael Schurler y Miguel Capistrán.
México se escribe con J reafirma su condición como la obra canónica de los estudios de la cultura gay en México, con una selección de ensayos consagrados a dar cuenta de las innegables aportaciones de este colectivo, comúnmente marginado, a veces incluso silenciado en forma brutal, a la cultura universal. De las primeras representaciones del hombre afeminado del siglo XIX hasta las últimas manifestaciones artísticas contemporáneas de lo gay. De la literatura a la música pop y de la vida nocturna a la arena política.
Bueno, ya estamos de vuelta. Como pudimos escuchar en la cápsula, pues de alguna manera es importante, ¿no? Ver cómo existe ya una gran variedad de publicaciones acerca de estos temas, porque bueno, son algo importante y de alguna manera podríamos decir que, o sea, conforme a lo que, bueno, en base a lo que estamos hablando, ¿no? Sí se dio un parteaguas en la literatura donde pues ahora se dio apertura a, pues a este tipo de realidad, ¿no?
Así es, y también como escuchábamos, algunas obras son mexicanas y pues así son es. Tanto más que desconocidas, ¿no?
Sí.
Sí, aunque muchas de ellas han sido llevadas a la pantalla grande, ¿no? Se han hecho algunas películas basadas en estas obras y parece que esa es la forma no solo de conocer este tema, sino muchos más en el mundo, ¿no? Primero vemos la película y ya después, si bien nos da la vida, la lana y el capital cultural, pues ya nos acercamos a la novela, ¿no? Así es esta realidad, digamos, del conocimiento.
Sí, pues eso, ¿no? O sea, que a lo mejor se comenzó como literatura o como pintura también, uh-huh. Y cómo se ha llevado también a este tipo de representaciones artísticas, como viene siendo también el cine, el teatro.
Algunas series actualmente, así es, ¿no? Sí.
La música
hasta
también.
Hasta la música, sí. ¿No? Y eso es lo interesante, creo que podemos aportar desde la Estatua de Sal, ¿no?
Y bueno, yo quería comentarles sobre El Tercer Fausto, también de Salvador Novo. Contiene elementos suficientemente explícitos referidos al tema. El personaje Armando de esta novela, el principal, confiesa: amo apasionadamente, secretamente a mi amigo Roberto. Esta obra forma parte de Los Diálogos, libro que contiene tres piezas teatrales. El Tercer Fausto fue publicado por primera vez en 1936 en francés. No se publicaría en español sino hasta 1956. Esta obra teatral es considerada por algunos críticos como la primera que trata el tema sobre la homosexualidad.
Pues ahí está. Y también algo enriquecedor es que varias de estas obras pues contienen cuestiones casi autobiográficas, ¿no? Bueno, Estatua de Sal, por ejemplo, es casi completamente autobiográfica. El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata pues también tiene episodios autobiográficos que nos permiten acercarnos al contexto en el que vivían las personas de la diversidad pues en diferentes momentos y en diferentes latitudes. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos a Estatua de Sal?
Sí, sí, nos vamos.
Por entonces, supuesto que sí.
Y en un momento ahorita regresamos.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en La Estatua de Sal.
El amor duerme en el pecho del poeta. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agite igual carne y lucero. Norma que agite igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido, y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de la luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía, oye mi sangre rota de violines. Mira que nos acechan todavía. Mira que nos acechan todavía. Federico García Lorca.
Y ya estamos de regreso en Estatua de Sal. Y antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, quisiera recordarles a nuestros radioescuchas que si les interesa, todavía están a tiempo para asistir a la presentación del documental Marica Travesti, que se presenta en el marco del Festival Cultural Otoño en Lagos. Este es un filme que de manera íntima y explosiva pues retrata un poco la escena LGBT en Brasil a través de la cantante y activista trans Linda Quebrada. Y si les interesa, pueden asistir al edificio universitario. Comenzará en punto de las 7:30, entonces todavía están a tiempo.
Sí, estaba tratando de reflexionar los significados de ser gay a inicios del siglo XX en México, el contexto que se vivía, y aunque ahorita podríamos escucharlo como algo muy estándar, digamos, con mucho eco y posibilidades de aceptación en aquel tiempo, en la todavía joven nación mexicana, a pesar de todos los privilegios que ya mencionó Juan Antonio, que experimentaba Salvador, no dejó de ser un reto. Ya escuchamos los comentarios de las compañeras, en el sentido de que pues los mismos colegas, los otros artistas, la gente que estaba inmersa incluso en el entorno político, pues señalaba, ¿no? Este tipo de aspectos que ahora identificamos como homofóbicos, ¿no? De un personaje que ahora tiene una trascendencia histórica, ¿no? Nunca ha sido fácil salir del closet y hacer activismo o cualquier otro tipo de actividad, pero en aquel tiempo todavía llegó a ser más complejo, ¿no?
Bueno, así, yo con eso, ay, perdón.
Ay, discúlpame.
Yo con eso no me refería a que fuera más o menos difícil, sino que pensando como en el contexto político y social en que se encontraba Salvador Novo, pues era un poco más llevadero quizá.
Menos complicado,
sí,
¿no?
Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en una persona del pueblo llano que no tenía el capital político, el capital cultural que tenía Salvador Novo en la élite política y cultural de ese momento, pues era mucho más difícil llevarlo.
Claro. Perdón, ahora sí, la compañera quería compartir algo.
Gracias. Retomando el comentario del doctor Cristian, la literatura de tema homosexual existe desde hace décadas. Ya a principios del siglo XX, como lo menciona, se dieron algunos indicios velados en este sentido. Es por todos conocido el carácter homosexual que prevaleció entre el grupo de los contemporáneos, escritores mexicanos, y sus escritos sobre el tema. Ejemplos de ello son los poemas de adolescencia de Salvador Novo y un poema titulado Javier Villarrutia, que constituye la manifestación de una angustia ante el amor no consolidado o secreto.
Sí, bueno, y otra.
Bueno, recordemos que, Salvador Novo, mexicano, ¿no? O sea, uh-huh. Recordar que estamos también en un país donde la imagen del macho mexicano es muy importante. Y es cierto, a lo mejor en ese tiempo era algo mucho más fuerte, pero no es algo que ha desaparecido, ni la imagen del macho, ni esta homofobia, ¿no?, que se vive constantemente. Entonces, yo creo que también desenvolverte en un espacio laboral te reduce, ¿no? O sea, de alguna manera el que tengas una orientación sexual diferente, ¿no? O sea, creo que también llega a haber limitantes.
Claro, que te identifiquen solamente como eso, ¿no? Supongo que no sé qué tanto habrá representado un reto para él, ¿no? Juan Antonio, ¿qué nos ibas a comentar?
Ah, pues retomando lo que mencionaba Paola, pues también está como la cuestión de entre el grupo de los contemporáneos, había mucha dedicadera de poemas, claro, entre ellos. Podemos pensar en Pellicer, en Villaurrutia y en el propio Novo, que se dedicaban poemas entre ellos, y no eran poemas que sonaran amistad, sino eran de amor, pero sí velado.
Así es.
Sí, pues no resultaba nada sencillo, aunque no dejaba de ser, pues, la expresión de la literatura y en este caso el poema, ¿no? Parte de un sector todavía privilegiado de un país que iniciaba un proceso de educación, ¿no? De una educación pública que todavía adolecía en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando de un país joven. A Salvador Novo, pues él nace en 1901, ¿no? Con el inicio del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues le toca experimentar la cercanía a nivel internacional también, pues, de una revolución rusa, que sugiere las posibilidades de estos cambios sociales que eran impensables en aquella época, sobre todo el hecho de que los obreros tomaran el poder, y una vez más rescatando pues esta idea que seguimos manejando en México, pues del superhombre, del supermacho, ¿no? Que debía de luchar, pelear, y por otra parte, bueno, pues el grupo que representa Salvador Novo tenía otro tipo de posicionamientos, imagínense esto, ¿no? Con las letras, ¿no?
Sí, bueno, también que estos poemas que se dedicaban, como lo comentó Pau, uh-huh, hace un momento, pues igual seguía siendo literatura velada, ¿no? O
sea, claro.
Sí, y luego, por ejemplo, podemos pensar, a partir de Novo hay un parteaguas en la literatura homosexual o LGBT en México, y después hay otro a partir de El vampiro de la colonia Roma, pero hacia atrás todavía podemos rastrear un poco, claro, literatura LGBT. Pienso, por ejemplo, en Sor Juana Inés de la Cruz y sus poemas a la virreina.
Así es. Algo bastante curioso, ¿no?
Sí, qué importante es la labor que ustedes hacen también dentro del conocimiento literario para hacer este proceso de interpretación, no sé si denominarlo desde la hermenéutica, ¿no? Y develar entonces lo que tal vez ellos quisieron decir en un momento donde no se podían decir tantas cosas, ¿no? No sé si nos dé tiempo un poco a abordar esto, pero a mí me gustaría comenzar a plantearles un interrogante, sobre todo para la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Por qué puede resultar de interés reflexionar, leer, acercarnos a la literatura de la diversidad sexual? ¿Qué beneficios, qué ganancias intelectuales, entre otro tipo, nos puede proporcionar entonces este tipo de expresión artística?
Bueno, yo creo que en parte, como usted lo comentaba, ¿no? Se dicen cosas que no es fácil expresar, a lo mejor con la palabra hablada, y se hace por medio de la palabra escrita, ¿no? Entonces, para el escritor, de alguna manera, la escritura, precisamente, es un método de escape. Y al mismo tiempo, pues, quizá de defensa, como la pudo llegar a utilizar Salvador Novo. Entonces, yo creo que la literatura es algo muy importante en los cambios históricos, precisamente por lo que comentaba al principio del programa, ¿no? De que es una representación de la sociedad. Y es muy importante, no solo para la literatura, sino para los estudios sociohistóricos, este tipo de textos, que se puede decir, ah, es literatura, ah, es ficción. No, no es ficción. O sea, a lo mejor la historia puede ser ficticia, pero va a haber muchos detalles que forman parte de la realidad.
Así es, rescatando un poco el comentario de Quetzalli, yo creo que la literatura LGBT en México surge como una crítica valerosa y radical al rechazo social, que refleja una toma de posición irreversible. El desarrollo de esta, sin embargo, se ha considerado como un acontecimiento literario y sociológico de gran importancia, ¿no?
Y quizá volviendo un poco a Salvador Novo, ¿les parece si vamos a escuchar esta cápsula sobre justamente la trascendencia que ha tenido la literatura de Novo y su figura antes de ir a nuestro siguiente corte de estación?
Muy bien.
Por supuesto, vayamos.
Salvador Novo. Hubo un personaje homosexual excéntrico, Salvador Novo, nacido en 1904 y reconocido por ser uno de los escritores más prolíficos y respetados de México, que quizá se salvó por esa cualidad para la opinión pública. Como lo aludiera Carlos Monsiváis, a los homosexuales con recursos, talento, ingenio y audacia, se les concede una dispensa moral que, sin aislarlos del todo, jamás les permite la integración plena. Sin embargo, aún con esa dispensa moral, la personalidad de Novo y sobre todo algunos de sus textos escandalizaron a una época, aunque sobre todo fueron abriendo una mentalidad incluyente hacia los homosexuales. Novo provocó con sus textos, por ejemplo, con La Estatua de Sal, que es reconocida como una exposición de sus experiencias sexuales desde la infancia y juventud. De él se decía que fue el homosexual belicosamente reconocido y asumido en épocas de afirmación despiadada del machismo. Novo fue pionero en la literatura urbana, poeta, dramaturgo, ensayista e historiador. Una de las mejores herencias de la literatura mexicana. También un singular parteaguas del movimiento homosexual en el país, quizá el primero y más representativo. Estuvo orgulloso de sus inclinaciones en una nación que le echaba en cara su condición. Su legado es poco conocido en una urbe como la Ciudad de México, considerada progresista respecto a los derechos sexuales, pero esta y todos sus habitantes le deben bastante.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos. Transmite XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, con 2000 watts de potencia, desde calle Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Los dos príncipes, José Martí. El palacio está de luto, y en el trono llora el rey, y la reina está llorando donde no la puedan ver. En pañuelos de lana fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro, el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto. Se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo: ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste. Canta allá adentro una voz: pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón. Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor.
Not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Mi padre es una casa. Cuando me gusta un hombre a primera vista es porque se parece a alguien de mi familia. A veces veo a mi abuelo borracho entre sus cejas o la luz apagada de mi primo, las pisadas del tío favorito y mis ojos detrás sin hacer ruido. En todos ellos, la manzana de Adán, igual a la primera manzana que se clavó en mi espalda. Las ganas de hablar muy hombre, el caminar superior y prominente, me les quedo viendo como si con eso desatara la fantasía, y cuando me miran con su desprecio, me gustan más, porque así me miraba mi padre, César Cañedo.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Estatua de Sal. Pueden llamarnos aquí en cabina en el número 474-403-1413 y con la extensión 807-01-2119.
Y bueno, también ya comenzábamos este bloque con un poema de César Cañedo, que es originario, por cierto, de Sinaloa y que es una de quienes está figurando un poco en la literatura LGBT aquí en México, y bueno, también es uno de mis favoritos.
Muy bien, pues estábamos reflexionando también hace unos minutos, ¿no?, sobre la importancia de este tipo de lectura, ¿no?, la posibilidad de interpretar otras realidades, ¿no?, de que efectivamente no es una propuesta literaria ficticia, también reporta sentimientos y en el fondo muchas circunstancias que tienen que ver con el amor, ¿no?, con las posibilidades pues del amor entre hombres, ¿no? Estamos también, la literatura ha sido entonces heteronormada y nos ha sugerido entonces posibilidades nada más de relacionarnos hombre-mujer, y en este caso creo que uno de los planteamientos importantes, más no es el único, ¿no? Es esto que hace Salvador Novo con sus obras, ¿no? Y el grupo que en algún momento, pues, representó en estos inicios del siglo XX mexicano, ¿no?
Bueno, pero también yo creo que no hay que quedarnos con que la literatura LGBT solamente es como en las cuestiones románticas, ¿no? Quizás en la parte que se hace más evidente, o sea, como las relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera, pero también da la posibilidad de interpretar otras circunstancias, de dar cuenta de otras circunstancias, ya sea familiares, de sociales, de relación con los demás, que no tienen que ver necesariamente o únicamente con las relaciones amorosas.
Incluso de violencia, ¿no? De violencia, de no aceptación, de discriminación y demás. Y que con el paso del tiempo este tipo de literatura ha ido madurando, si me permiten el comentario, ¿no? Aunque parece que en un principio pues tiene este tinte, ¿no? No sé, las compañeras que tienen otras lecturas y aportes, pues nos quisieran ahí comentar algo.
Pues siguiendo el comentario del doctor, como nos cuenta y habla sobre la violencia, Los 41, novela del crítico social Eduardo Castrejón, la historia registra en la historia mexicana un episodio casi perdido en el olvido. En noviembre de 1901, la policía interrumpió con violencia a una reunión nocturna en la Ciudad de México, donde se encontraban reunidos 41 hombres. 22 de ellos vestían ropas de hombre y el resto usaba prendas de mujer. A este capítulo se le conoce como el baile de los 41. 5 años después, Eduardo Castrejón, escritor enigmático de quien apenas se conoce su seudónimo, detalló el evento en la novela Los 41, una novela crítico-social. El libro detalla el contexto social de la época y narra el castigo crudelísimo que se aplicó a los asistentes de aquella velada, una noche en la que, según Musiavis, el mal fue el ejemplo de un delito suficiente.
Bueno, ahí está también, por ejemplo, cómo de alguna manera la novela histórica también está presente en la literatura LGBT, dando cuenta justamente de este pasaje que es tan emblemático en la historia moderna de México, que es el baile de los 41.
Sí, es un personaje, Salvador Novo, definitivamente sui generis, ¿no? Aquí tengo una cita de Hugo Gutiérrez Vega. Y al respecto de Salvador comentó lo siguiente: como director, como dramaturgo, en todos sentidos enriqueció al teatro mexicano y por último su figura como cronista con aspectos muy valerosos, sobre todo en la defensa de su sexualidad y de la sexualidad libre, ¿no? Parece que hasta ahora, a reserva de lo que ustedes comenten, hemos abordado más su etapa como literato y quizás como poeta, pero este señor pues hace incursión en otras variantes, ¿no? De la misma expresión literaria. No sé si sobre esto ustedes quisieran abundar más.
Pues quizá ya dejando también un poquito de Salvador Novo de lado, podríamos comentar un poco acerca del resto de la literatura LGBT mexicana, que creo da para mucho, o no sé qué consideren ustedes.
Sí, bueno, pues recordar que también pues el desarrollo de la misma literatura pues LGBT en México pues ha sido bastante lento, ¿no? Sin embargo, creo que ha sido muy importante en muchos aspectos, o sea, como comentaba, no solo en la literatura, también en estos estudios históricos, sociales, incluso en la antropología y en otro tipo de ramas, ¿no? Sociales.
Así es, yo también quería comentar y rescatar sobre la primera novela de tema homosexual en México. La escribió Miguel Barbacacho Ponce a finales de 1962. Esta novela se tituló El diario de José Toledo y apareció como edición del autor en 1964. Esta novela narra la vida de un joven de 20 años que no puede aspirar a consolidar su pasión amorosa con otro joven de nombre Wenceslao.
¿Qué tanto estos temas son recurrentes, pues en este tipo de obras, ¿no? Este último aspecto que nos comparte la compañera, estos dilemas, ¿no? Que existen sobre las imposibilidades que sobre todo con estas trabas sociales que existen, ¿no? Y que se van convirtiendo pues en auténticos dramas, ¿no? Que trascienden pues en la historia. No sé qué datos tienen ustedes, cuáles son las líneas probables, qué es lo que más pueden abordar. Creo que Juan Antonio ya mencionaba algunos, ¿no? Ustedes que también tienen estas lecturas, ¿qué otros aspectos han llegado a observar?
Bueno, creo que la sociedad en general pone muchas trabas, ¿no? No solo en estos temas, creo que es algo que constantemente hace. Entonces, creo que como escritores muchas veces se encuentran, ¿no?, con este tipo de trabas independientemente de los temas. Y ahora, pues, si hablamos acerca de estos temas, creo que es todavía mayor, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente aún no se quiere aceptar, o sea, que existen estas preferencias, que existen personas que por ser hombre te va a gustar una mujer necesariamente, ¿no? Entonces, a veces es difícil aceptarlo, precisamente por la heteronorma, creo yo, y pues por esta historia que hemos vivido, que toda la vida ha ido sobre esa misma línea. Entonces, creo que pues es algo con lo principal que nos podemos topar, ¿no? La sociedad siempre nos va a poner trabas.
A mí me llama mucho la atención esto que acabas de mencionar, ¿no? Para, pues, bueno, me salta la interrogante de qué tan heteronormada es el proceso de aprendizaje de literatura en México, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades tenemos en el terreno académico de aprender de otras lecturas, de otras historias, de otros análisis, ¿no? Como fondo de discusión, ¿no? Yo a veces invito a mis estudiantes que hagamos algunas revisiones, por ejemplo, de a qué tantas mujeres leemos, ¿no? Parece que es más común en el ámbito literario efectuarlo, a diferencia, por ejemplo, de alguna ingeniería o alguna ciencia social, ¿no? Leemos más a hombres, ¿no? Pero ¿qué tanto en las experiencias educativas que ustedes llevan hasta ahora y con los conocimientos que tienen tal vez de otros compañeros que estudian en otras latitudes, es común leer este tipo de expresiones?
Bueno, creo que de un tiempo para acá, o sea, sí, es cierto, siempre hemos leído en su mayoría a hombres, pero de un tiempo para acá ha sido muy curioso, ¿no?, escuchar, por ejemplo, compañeros egresados que van a hacer sus tesis. La mayoría se interesan por temas que van enfocados a literatura escrita por mujeres, ¿no?, o temas más de género. Entonces creo que sí está habiendo un cambio en ese sentido. Uh-huh. Ya hay más interés también por las mujeres escritoras, o sea, también existen, también están allí. Y también tienen algo que decir, entonces también forman parte también de nuestra historia, ¿no? Entonces creo yo que sí está viendo algo importante. Y bueno, pues ¿qué les parece si en un momento seguimos hablando de este tema que es bastante interesante y tenemos mucho de qué hablar? Y nos vamos a un corte más y regresamos.
Excelente.
Me llama Lagrado. Porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Thank you.
Pues estamos de regreso en Estatua de Sal y ya en el último bloque de esta tarde, bueno, noche ya. Fíjense que pensando en esta cuestión que hablábamos de qué tan heteronormada está la literatura LGBT o la literatura en general, mejor dicho, también pienso qué tanto se ha relegado el papel de las mujeres en la literatura LGBT, pensando por ejemplo en que tendríamos que esperar hasta 1989 para que se publicara la que es considerada la primer novela lésbica en México, y estoy hablando de Amora, de Rosa María Rufil. Esta es una novela que supuso un impacto en la literatura mexicana por dos cuestiones. Primero, por ser una novela que trataba abiertamente el tema lésbico, ya que sus protagonistas son un grupo de mujeres que, bueno, se ven enfrentadas a este despertar sexual. Y por otra parte, el hecho de que fuera una mujer la que estaba hablando de amores lésbicos.
Exactamente. Bueno, es que hay que considerar, ¿no?, que también la mujer... en el mundo literario, bueno, en el mundo artístico o en el mundo en general, siempre ha ocupado un papel secundario, ¿no? Entonces, ahora, pues está el primer problema, ¿no? Una mujer escribiendo. Y el segundo problema, precisamente, ¿no? ¿De qué está escribiendo? Ajá. Entonces, es como una doble cuestión la que está poniendo también, pues, por debajo, ¿no?, este tipo de literatura, porque, bueno, si vemos, en realidad, como ya se comentaba, casi siempre leemos a los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuestiones de literatura homosexual, también en su mayoría es de hombres, ¿no?, tanto personajes como escritores y demás. Entonces, pues ahora está también esta parte que comentas de las mujeres, pues es esta... dualidad.
Y creo que el hecho de que la haya escrito una mujer, pues ya le da más este carácter vivencial de la novela, que, por ejemplo, podemos pensar que anteriormente la literatura lésbica o las referencias lésbicas en la literatura tenían fines eróticos para hombres heterosexuales.
Claro.
Hasta en eso, ¿no? Hay esta expectativa, ¿no?, que tiene que ver con estas broncas de machismo, de violencia y todo lo demás, ¿no? Qué complejo. A mí me ha gustado mucho la experiencia del día de hoy y no quisiera que nos fuéramos antes de que Juan Antonio nos platicara qué onda con la música que hoy eligió, ¿no?, y que nos está haciendo entre bailar y sentirnos contentos. ¿Qué nos puedes mencionar, Juan Antonio?
Bueno, estamos escuchando Panic at the Disco. Este es un grupo que se caracteriza, entre otras cosas, por tomar fragmentos o por, de canciones clásicas, por ejemplo, del rock, como la canción que escuchábamos ahora, uh-huh, que comienza con este sampleo del Rock Lobster. Uh-huh. Justamente se caracteriza por eso, por tomar algunos fragmentos de algunas canciones y apropiarlos.
Qué chido, nos trae inquietudes benéficas para tratar de concluir también este programa.
Bueno, ¿y qué les parece si vamos a escuchar las buenas noticias de Estatua de Sal y regresamos ya para despedir el programa?
Muy bien.
Perfecto.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias de la Estatua de Sal.
Pareja gay adopta a bebé con VIH que fue rechazada por varias parejas hetero.
Ariel y Damián son un matrimonio homosexual, el primero ocurrido en Argentina, que en el 2012 contrajeron nupcias y buscaban desde el inicio convertirse en padres de algún bebé. La feliz pareja, una vez casada legalmente, se inscribió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos de aquel país. Un par de años después, en el 2014, recibieron una llamada de un juez mencionándoles que había un bebé de 28 días de nacida que necesitaba ser adoptada. Los padres ya se encontraban a punto de iniciar un proceso de adopción de una menor de 14 años. El juez les informó que la bebé tenía VIH, debido a que la madre biológica, quien la abandonó, portaba el virus. Los padres solicitaron conocerla ese mismo día. Fuente: El Closet.
Pablo Vittar, la popular drag queen brasileña que lucha por los derechos LGBTQ.
La drag queen fue distinguida por la revista Time como una de las líderes de la próxima generación, destacando cómo la estrella pop aprovecha su plataforma para reivindicar los derechos de las minorías frente a políticas que amenazan las victorias conseguidas en este ámbito. Según destacó la revista, Pablo Vitar se ha establecido como alguien a seguir con atención en varios frentes, integrando lo personal con lo cultural y lo político. Fuente Infobae.
Biden promete una oficina para atender derechos de la comunidad LGBTQ.
Durante el foro de igualdad, varias preguntas surgieron en relevancia a los derechos de la comunidad LGBT en Estados Unidos. Joe Biden, ex vicepresidente y actual aspirante presidencial demócrata, prometió que si es elegido, el Departamento de Estado tendrá una oficina especial para promover los derechos de esta comunidad en todo el mundo. Fuente CNN.
Diputado en Sonora se declara gay
en tribuna del Congreso. Rodolfo Lizárraga, diputado en Sonora, se declaró gay en la tribuna del Congreso del Estado. Yo abiertamente digo que soy gay, dijo el legislador que representa a los municipios costeros de Guaymas y Empalme. En el sur de Sonora, el diputado hizo el anuncio sobre su sexualidad durante la discusión sobre el matrimonio igualitario en la entidad. El legislador añadió que velará por todos los derechos de todos los habitantes de los municipios que representa y pidió a sus compañeros atender las exigencias de los ciudadanos. Fuente Milenio.
Tuvimos las buenas noticias de esta semana y ya nos estamos despidiendo en Estatua de Sal.
Y vaya que fueron buenas noticias.
Siempre da gusto saber que así como estamos en un contexto de que en algunos casos se torna bastante homofóbico, bastante agresivo, lesbofóbico, transfóbico y bifóbico, pues de repente hay buenas noticias que rescatar.
Así es, sí está habiendo un cambio en la sociedad, aunque haya sido, bueno, esté siendo lento y complicado. Se está reflejando.
A mí me gusta mucho que pues la compañía que ahora tenemos de ustedes y todo este proceso que ha sido muy rápido, ¿no? De expresarse, de estar a gusto, eso me ha agradado bastante, ¿no? Y todos los aportes que esta tarde noche nos dan me hace sentir muy contento, y bueno, pues les reitero la bienvenida, ¿no? Y el cariño en esta Estatua de Sal.
Ay, muchas gracias.
Pues siempre un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Antes de irnos, recordarles a nuestros radioescuchas que podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales, en Facebook Estatua de Sal y en Twitter @estatua_sal.
Muy bien, pues llegamos al final de esta experiencia. No sé si ustedes, compañeras, quieran mencionar algún punto para despedirnos.
Pues nada, quizá recordar, ¿no?, que la literatura es importante. Independientemente de quién la escriba, creo que está allí y siempre va a reflejar una realidad. Así que más que, o sea, no que solo nos rescate de la realidad, sino que también nos abra los ojos a nuestra sociedad.
Y bueno, para que nos escuchen en internet, en udgtv.com/radioudg/Lagos de Moreno. Descarga también nuestros programas en udgtv.com/podcast/Lagos de Moreno.
Pues ahí está la página donde pueden escuchar nuestros podcasts. Si no pudieron escuchar este o alguno de los programas anteriores completos, pues ahí los pueden encontrar. Y con esto nos despedimos por esta emisión en Estatua de Sal.
Así es, los esperamos el próximo miércoles a la misma hora en Estatua de Sal.
Y que nos escuchen a las 11 de la noche también, que hay retransmisión.
Así es. Bye.
Hasta la próxima emisión.
Hasta la próxima.
Adiós.
I had a cane and a party hat. I was the king of this hologram where there's no such thing as getting out of.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.
Where are you?